¿Cómo está la banda? Ya llego. ¿Cómo está la banda? Y ya llego. ¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de hoy lunes. Estamos muy contentos de estar con ustedes como siempre. Tenemos un podcast diferente, variado, como siempre también, pero diferente. ¿Por qué diferente? Por el entrevistado. Pero bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo se la han estado pasando? La vida sigue transcurriendo. Nosotros ya tenemos un viaje programado a la Ciudad de México. Ya saben todos ustedes que vamos a tener un nuevo proyecto donde está mi querido Salvador Romo, Chava, el buen Sabo Romo. Está también Sergio Santa Cruz, Humberto Calderón de Neón. Está María Barracuda, está la Chiquis Amaro, están Cala de Villa y Arturo Ibarra de Rostros Ocultos. Está también mi querido Hugo Rodríguez de Azul Violeta. Está también Bon, de Bon y los Enemigos del Silencio. Estoy yo. Está también, creo que viene de invitado Leo de Lozán. Y por ahí se me olvidó o se me acuatropió alguien, perdónenme por favor. Pero bueno, es un nuevo proyecto que se llama Rock en tu Idioma Eléctrico. Y este próximo 5 de septiembre vamos a estar en vivo en el primer streaming sin público que se va a hacer desde el Auditorio Nacional. Será una tremenda experiencia. Pero bueno, son cosas diferentes que estamos viviendo en estos momentos diferentes de nuestro planeta Tierra. Entonces tenemos que empezarnos a adaptar a este tipo de modalidades, ¿no? Yo la verdad nunca he sido una persona muy cerrada, siempre me he tratado de mantener abierto, y más con este tipo de cuestiones que están sucediendo, pues vamos a adaptarnos, esperemos que nos vaya bien. Ya está la publicidad a todo lo que da, supongo que ya muchos de ustedes están enterados, y si no, aquí les estoy platicando más o menos de qué se trata. 5 de septiembre, si no me equivoco, 9 de la noche, el primer streaming y el estreno oficial de nuestro disco Rock en tu Idioma Eléctrico, ¿ok? Allá nos vemos. Como siempre les recuerdo, díganle a sus cuates que se suscriban a mi canal de YouTube, síganme en Instagram, @piropendaz. Mi canal de YouTube es lo más importante en estos momentos, ¿no? Porque es muy importante crecer esta comunidad. El podcast para mí es una nueva modalidad a la que le estoy metiendo horas de trabajo para tratar de hacerlo de la mejor manera posible, y lo mantendré obviamente a la par con todas mis presentaciones en vivo, tanto con Ritmo Peligroso como con Rock en tu Idioma Eléctrico, pero es algo a lo que ya le tengo también mucho cariño y lo voy a volver como parte de mi trabajo, de mis proyectos, ¿no? Entonces díganle a sus cuates, si les gusta, corran la voz. Recuerden, todos los viernes, Plática entre Cuates. Ahí seguimos adelante con mis colegas de Ritmo Peligroso y ya hemos tenido varios invitados. Los últimos fueron Alfonso André, Cala de Villa y Arturo Ibarra. Por aquí ya también pasaron, por las Pláticas entre Cuates, ya también pasaron Gazú y nuestro querido Cas, también Marciano Cantero, Sergio Arau, Bon. Entonces se vuelve muy padre porque es así como cotorrear con los amigos, ¿no? De una manera muy relajada. Quiero saludar a Luis Eduardo Reyes hasta Santa Cruz, Bolivia. Este cuate se acercó a mí por medio del correo de cómo está la banda @gmail.com, y resulta que tiene un programa que se llama Los Hijos del Turbión y lo tiene desde hace 18 años sin parar y sabe muchísimo de rock mexicano. O sea, me describió mi carrera de una manera que solamente una persona que verdaderamente indagó en las cosas que yo he hecho las podría comentar, y me dio muchísimo gusto porque, pues, la verdad, Bolivia siempre me ha parecido un país sumamente ajeno. En mi vida he puesto un pie en ese país, me gustaría haber podido ir a tocar allá. Dicen que tiene una de las zonas más altas en todo Latinoamérica. En fin, un saludo a nuestro amigo Luis Eduardo Reyes hasta Santa Cruz, Bolivia. También quiero saludar a Daniel Almazán, que es un periodista que tiene Premio Nacional de Periodismo, y también me mandó un email muy buena onda, tirando muy buena onda, y te mando un saludo, Daniel Almazán. Y por último, a Salvador Salazar, que se tomó su foto con el vinilo de Com Rock. O sea, pues, ya un disco de hace muchos años, y a raíz de que platicamos unos podcasts atrás sobre la historia de Com Rock, pues se tomó su foto con el vinilo y me la mandó. Así que también saludos a Salvador Salazar. Me dio mucho gusto recibir estos correos y me da mucho gusto que me escriban. Y ya saben, les repito, cómo está la banda @gmail.com, donde yo personalmente me siento todos los días, me doy un espacio para contestarles los emails. Y es parte de entablar, no sé, conversaciones muy interesantes, y también ustedes a veces me dan consejos y cosas que también puedo comentar en el podcast, y se vuelve como más una cuestión de comunidad y no solamente tan personal, tan mío, ¿no? Sino al final es de todos nosotros. Como saben, yo sigo adelante con mis poemas. En el podcast pasado me aviento uno de Roberto Bolaño, el escritor chileno que vivió muchos años en México, ha sido el primer poeta invitado. Pero ahora les voy a aventar uno mío que se llama Animales Nocturnos. ¿Eh? Pura bestia nocturna. Este poema se llama Animales Nocturnos y así va. Me soñé bailando en el techo de un burdel, algo muy raro, era mi luna de miel. Llegó la policía y me arrestó. Al final de la noche, te dije mi amor. Seguí bailando y al fin desperté en un colchón de fuego dentro del burdel. Abrí los ojos y te vi con aquel. Volaron golpes y me fui con Raquel. Bajo, subo, me arresto a mí mismo. Siempre he jugado con el cinismo. Me bajo, me subo y me voy de salida. Voy a buscar dónde sanar mi herida. Bajo, subo y me arresto a mí mismo. Siempre he sido herido por tu erotismo. Me bajo y me subo y me voy a otro lado para ver si por fin encuentro otro resultado. Pues esos animales nocturnos. Y nos vamos a unas recomendaciones. ¡Yeah! Pues amigos, les traigo tres recomendaciones, como siempre, muy variadas. La primera va a ser un libro, una novela. Crónica, una crónica novelada, como dice él, que es de Fabricio Mejía Madrid. Hace algunos meses presentamos también una novela de él que se llama Arde la calle, que es la novela de los 80, que está basada en hechos reales, pero también con muchas cuestiones creadas por él. Pero él se informa muy bien, cada vez que escribe estos libros está muy bien enterado del asunto. Traigo también una banda de rock americana, de rock sureño, que me gustó muchísimo. Y una serie que acabo de ver la cuarta temporada y me gustó mucho y creo que vale la pena recomendárselas. Voy a empezar por este libro de Fabricio Mejía Madrid que se llama Disparos en la Oscuridad, ¿no? Y es Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz. Y él aquí hace como un análisis, obviamente, de toda la vida de él. Pero más que nada son pensamientos de Díaz Ordaz y recuerdos que él tiene a lo largo del año de 1977 en diferentes lugares de México, de pronto en una casa en Acapulco, o de pronto en una casa en Cuernavaca, no sé, donde se ve que está meditando y acordándose de cosas. Y bueno, Díaz Ordaz murió en el 79. Entonces aquí expresidente Gustavo Díaz Ordaz está en este año del 77, 2 años antes de que falleciera, acordándose de muchas cosas. Y Fabricio Mejía Madrid se documentó muy bien para este libro y obviamente agrega cosas de su propia cosecha, pero es sumamente original y me parece un libro muy ameno, una narrativa muy divertida, no sé, te clavas y te lo lees en 2 o 3 días, ¿no? Les voy a leer un pedacito. Humberto el Chino Romero le había asestado a Díaz Ordaz el apodo del Tribilín, el Goofy, de las películas animadas. Siempre se había preguntado cómo un secretario particular podía insultar a un secretario de gobernación y no ser despedido por el presidente. Díaz Ordaz lo entendió cuando vio que Humberto Romero metía en un cuarto oscuro de Palacio Nacional a López Mateos, desmayado por el dolor de cabeza. Parece que al presidente Adolfo López Mateos le daban unas migrañas increíbles, ¿no? Pues aquí es uno de esos casos. Gustavo nunca lo había visto así. El hombre que hacía aplaudir a la Plaza México cuando iba a los toros y a la Arena Coliseo cuando iba al box, el que se escapaba de la vigilancia del general José Gómez Huerta para visitar mujeres, ese mismo, su amigo López Mateos de nariz afilada y cabello ondulado, el joven presidente ahora soñoliento, quebrado, lánguido. El Chino Romero cerró las cortinas, todo quedó en penumbra. Díaz Ordaz llevaba un acuerdo. El presidente solo le balbució: encárgate, Gustavito, encárgate de todo. Si es necesario que me sustituyan en la presidencia, tú serás mi relevo. Ese día Gustavo supo que él era el presidente y que lo sería durante una década. De salida, Díaz Ordaz le dijo a Humberto Romero: Tribilín, yo soy el pinche Walt Disney. Muy buen pedacito de Disparos en la Oscuridad de Fabricio Mejía Madrid. Les voy a recomendar una banda que se llama The Magpie Salute, que vendría siendo, estuve checando, Magpie es una especie de urraca, pero es una urraca que tiene como unas franjas azules claras, preciosa, pero no deja de ser una urraca. Nosotros conocemos la urraca negra, ¿verdad? La clásica urraca negra, pero esta es una urraca como con unas franjas muy bonitas y se llama El Saludo a la Urraca, ese sería el nombre en español. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de los Black Crowes, de los hermanos Chris y Rich Robinson, que Chris era como el cantante y Rich tocaba la guitarra y juntos componían casi todo el material de los Black Crowes, que a mí me gustaban mucho porque fueron siempre muy creativos. Empezaron con una fuerte influencia de rock sureño, pero luego lo fueron llevando a otros niveles, sobre todo en... tengo dos discos en la memoria que me gustan mucho, uno que se llama The Southern Music and Harmony Companion y otro que se llama Amórica, que salía una chava con un bikini así con la bandera de Estados Unidos, muy buena portada, y también ya traían congas y percusión y andaban en una búsqueda de algo más interesante, una banda que nunca se quedó en la zona de confort. Pues ellos se separaron y ahora Rich Robinson regresa con esta banda que se llama The Magpie Salute, que se formó en 2016 y trae a Mark Ford y a Sven Pipien, que también eran músicos de los Black Crowes. Ellos tienen tres discos. The Magpie Salute en vivo, debutan con un disco en vivo en el 2017. Luego High Water 1, que a mí es el que más me gusta, de 2018. Y luego High Water 2 del 2019. Se lo recomiendo, amigos, es un rock muy americano. Como dicen, Southern Rock, un rock sureño, pero muy fresco. El High Water 1 tiene tres canciones que me gustan mucho, entre ellas una canción en tres cuartos. Comento el compás porque no siempre se compone en tres cuartos. Tres cuartos es el compás del vals clásico, pero hay muchas canciones de rock en tres cuartos que son increíbles. Y esta es una que a mí me gustó mucho que se llama Sister Moon, Hermana Luna. Tienen otro sencillo que se llama María la Gitana, Mary the Gypsy, y otra rola que se llama High Water, Agua Alta, como el título del disco. Les recomiendo que los chequen, los pueden encontrar en su plataforma favorita, se llaman The Magpie Salute y tienen tres discos, uno del 2017, otro del 2018, que es mi favorito, y otro del 2019. El del 2017 se llama The Magpie Salute, el del 2018 se llama High Water 1 y el del 2019 se llama High Water 2. ¿Okay? Entonces ahí está la cuestión más definida, no podría estar. Hay una serie que se llama Reino Animal. Esa serie comenzó en el 2016 y es una serie basada en una película australiana con el mismo nombre llamada Animal Kingdom, Reino Animal, con Guy Pearce, donde casualmente la mamá de todos estos hermanos pues es una delincuente. Marca llorarás, ¿no? Digo, una señora que cuando era joven asaltaba bancos. O sea, una mujer así de otro calibre, ¿no? Pues tiene todo este crimen organizado muy bien armado ahí en Australia. Y entonces esta serie de Animal Kingdom, que es con Ellen Barkin. Y Ellen Barkin es el papel de esta señora. Yo no sé si se acuerdan de ella. Ella hizo Sea of Love con Al Pacino. Era una mujer muy guapa cuando estaba joven y aquí es una mujer llena de personalidad, así con un porte tremendo, ¿no? Pero es una tremenda delincuente que asaltó bancos, hizo cualquier cantidad de locuras y metió a sus hijos en todo este asunto. Y los hijos son buenísimos porque son tremendos para surfear, motocicleta, deportes extremos y además son buenísimos para abrir cajas fuertes y se las saben de todas, todas. Entonces son una familia de delincuentes que operan en la zona del sur de California, toda esa área de Oceanside, de Los Ángeles, de San Diego, de La Jolla, por toda esa parte, Y la serie comienza cuando la hermana de ellos muere de una sobredosis y su sobrino, o sea, el nieto de esta señora, llega a vivir con ellos. También para mí, aunque no lo leí en ningún lado, la película tiene mucha influencia de Point Break de 1991, la película aquella con Keanu Reeves y Patrick Swayze, que en paz descansa, dirigido por la mujer esta Catherine Bigelow, que después se ganó el Oscar por The Hurt Locker. Esa película Point Break, que eran unos asaltabancos y que todos vivían en California, que de hecho, si no me equivoco, Flea y Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers hacen un pequeño cameo en esa película. Bueno, para mí tiene influencia también de Point Break, pero se la recomiendo muchísimo. Tiene mucha acción, te entretiene y se va complicando cada vez más el asunto a nivel de ellos como familia y de la señora con sus hijos y con su nieto. Está buenísima, se la recomiendo, y ahorita en pleno verano, con tanto calor, sería bueno ver una película de surfers que son delincuentes y montan sus motocicletas y echan mucho desmadre y también son bien delincuentes. Pero bueno, les gusta el deporte extremo y lo hacen muy bien. Así que ya saben, amigos, en estas recomendaciones fue Disparos en la Oscuridad, Crónicas de Díaz Ordaz, escrito por Fabricio Mejía Madrid, la banda de rock sureño The Magpie Salute, fundada por nuestro querido Rick Robinson, hermano de Chris Robinson, fundadores de los Black Crowes. Y por último, Animal Kingdom, la serie que ya está en la cuarta temporada y la pueden ver en su plataforma favorita. ¿Ok? Nos vamos a ir con un invitado. Estoy muy contento porque tenemos una persona que aprecio mucho, de una generación mucho menor que la nuestra, aunque es cantante, compositor y guitarrista de una banda ya también sólida, una banda muy sólida. Estoy hablando de Paco Familiar, de DLD, antes Dildo. Nace como Francisco José Familiar Roldán un 19 de agosto en la ciudad de Las Vegas, Nevada. A los 9 años se mudó a la Ciudad de México, a la colonia San Rafael, a un edificio que se cayó con el temblor de 1985. Sin embargo, ellos ya estaban viviendo para aquel entonces en Ciudad Satélite, donde pasó su adolescencia y conoció a sus colegas músicos con los que formó Dildo en noviembre de 1998. Por eso digo, pues sí, es una banda joven comparada con nosotros, pero pues ya es una banda que tiene 22 años, una banda que ya tiene cualquier cantidad de horas haciendo discos en escenarios, de giras, etc. Obviamente Dildo se convirtió en DLD. Han grabado 7 discos y han tocado por toda Latinoamérica y por Estados Unidos. Actualmente vive feliz con su mujer y sus 2 hijas en Cancún. Amigos, nos vamos con esta plática entre amigos con Paco Familiar. Y esto se llama Entre Amigos y Vinilos. ¡Au! Estamos muy contentos, Paco, y estamos muy contentos también de tenerte aquí. Ya nos conocimos a lo largo de varios shows que tuvimos a raíz de Rock en tu Idioma Sinfónico y nos hicimos colegas. Nos hicimos
alegremente, la verdad, muy alegremente para mí.
Pero, ¿cómo se dice? Con pinches, ¿no?
Nos hicimos, pues, no sé, yo me siento como ya como demasiado integrado a este grupo que bueno, me... Obviamente ya tiene una historia, ¿no? Tiene una historia y muchísima experiencia detrás y muchas experiencias también. Pero esa gira a mí me dejó muchos recuerdos muy gratos. Y claro, extraño esas conversaciones en los lobbies y esos desayunos.
Así es.
Medio crudos y todo eso.
Así es. Sabes que me pasa contigo mucho lo que me pasó con Armando Palomas, que lo comentaba hace poco. Claro, a ti te conozco. Recuerdo perfectamente dónde nos conocimos, pero siento que de pronto hubo tal afinidad, hubo tal magnetismo que pareciera que llevamos una amistad de 30 años, una cosa así, ¿no? Yo los conocí a ustedes, los conocí a todos juntos en el camerino que tuvimos, que compartimos en un aniversario de Panteón Rococó en el Palacio de los Deportes. Ahí fue donde verdaderamente empezamos a platicar y de ahí nos encontramos. Creo que después tocamos en un evento de Alfa juntos en la explanada de la Benito Juárez.
¿Qué acuerdas? Buena memoria tienes, amigo. Sí, sí, sí.
No, y luego luego caíste a cantar Cumbala cuando se grabó el Rock en tu Idioma Sinfónico. Y ya desde ahí, pues ya nos empezamos a ver más seguido. Pero siempre muy padre platicar contigo, mi querido Paco.
No, un placer. De verdad es que las pláticas que yo tengo contigo, querido amigo, son como, ay, no sé, como bien sabrosas, ¿me entiendes? Son deliciosas, ¿no?
Sí,
Muchas gracias.
pues de eso se trata, de eso se trata esto. Yo siempre digo que yo no soy periodista, yo voy a invitar a mis amigos para platicar con ellos. Y me gustaría que comenzáramos, Paco, un poco como, ¿cómo empezó tu contacto con la música? ¿Cómo te dio? ¿Cuál fue el primer instrumento que comenzaste a tocar? ¿Cómo conociste a tus colegas de DLD? Que ya lo comenté un poquito en tu mini biografía, que es como tu introducción, que se conocieron todos en Satélite. Suéltate con eso, hermano.
Bueno, muy bien. Bueno, pues yo, como ya te la sabes tú, yo nací en la ciudad de Las Vegas, Nevada, ahí en los 70s, en 1975, y pues de ahí que pues fuera siempre como que escuchara música de todos lados, ¿no? En ese entonces era como ya la capital del entretenimiento, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y había muchos artistas yendo y viniendo, y había mucha música. Y bueno, para pronto, soy amante de la música desde que tengo uso de razón. O sea, yo creo que desde que estaba en gestación ya estaba yo recibiendo estas ondas, pero la música siempre, siempre fue como un vehículo para mí. Y en una de esas, mi papá recién llegado, bueno, estuvimos ahí, antes de llegar a Las Vegas, estuvimos ahí rolando por, vivimos en Fresno, en otras ciudades de California, en San Francisco, me tocó vivir en San Diego un rato, vaya, siempre como moviéndonos de un lugar a otro, pero esta cultura, ¿no? Que estaba en evolución, como que me tocó de chavito y estaba yo como esponja, ¿no? Escuchando todo lo que en ese entonces se movía, ¿no? Que era muy nutrido. Entonces, en una noche, mi jefe recién obtiene un trabajo en el Caesars Palace y mi mamá no estaba, mi mamá creo que se había ido de viaje, creo que estaba en Puerto Rico, no sé qué, entonces me tuvo que llevar, a los 6 años me tuvo que contrabandear a su trabajo, entonces me encarga con un cuate y lo veo yo por atrás, me mete por atrás. De un bar, del bar Cleopatra, que en ese entonces, bueno, pues era así como lo más exclusivo, y estaba tocando Tom Jones en ese momento.
Órale.
Bueno, va a ser el show de Tom Jones, que ya llevaba ahí como media temporada, ¿no? Entonces ya el show era una cosa así espectacular. Y pues nada, que vi el show y me quedé así de, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con este tipo? ¿Por qué canta así? O sea, ¿qué onda con su voz? ¿Qué está pasando? Y demasiadas cosas en mi cabeza y desde ahí me enamoré y empezaba a hacer ruido con lo que fuera hasta que mis jefes me regalaron una batería, luego empecé a tocar ahí la guitarra, pero no fue como que, luego, bueno, pues mis papás se separan y me vengo a vivir acá a México a los 9, 10 años de edad y llegué a vivir a la colonia de San Rafael, yo vivía atrás del mercado de San Cosme, estaba junto al bar Antillano,
Claro.
que tocaba y tocaba y tocaba hasta que el quinto aguantara, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas, así como a mí me servían como eso, ya sabes, ¿no? Como ese bagaje musical, ¿no? Que te lleva cada época de tu vida, ¿no? Entonces yo ya no vivo por años, ya no vivo por meses, yo vivo por rolas, por discos, por épocas de música y así. Y bueno, pues luego me voy a vivir a Satélite porque a raíz del temblor del 85, el edificio donde yo vivía se cae, entonces me mudo a Satélite y de estar en una ciudad, o digamos que en la ciudad donde había mucho ajetreo, pues llego a los suburbios y no había otra cosa que hacer más que juntarte, digamos, a vagar o a hacer música o a hacer un club de lectura. Entonces escogimos juntarnos a hacer música. Y bueno, pues ya lo demás es historia. Nos conocemos ahora ya de noviembre, nos conocimos los que somos la alineación de DLD, es en noviembre del 98, empezamos a darle así el primer ensayo.
O
Y
sea que,
bueno,
¿y todos los integrantes de DLD que se conocieron en el 98 siguen juntos o solamente quedan dos o tres de esos originales?
Empezamos a tocar con bateristas, pero pues los bateristas no aguantaban mucho, aguantaban una semana o días y era así como, pues
Ok.
todo muy desamparado. Y Rodrigo, primo de Pille, fue el que ya conformó la alineación base, que era Dildo.
Oye,
Y
Pero tú sí que no te andabas con chingaderas, andabas en los casinos a los 6 años, ¿eh?
Fija, no, y te lo juro, mi piro, que te puedo contar, bueno, mi papá te contaba las historias más locas, más densas. A él le tocó estar cenando en el Peppermill cuando, perdón, estaba cenando enfrente del Peppermill cuando voló el auto de Rosenthal, cuando voló la bomba, la que le puso la mafia y tal. O sea,
Órale.
todas
Claro.
esas partes de casino,
Bueno,
este güey
sí.
se las chupó en
Claro.
persona.
Que Casino estaba basado en hechos verídicos, totalmente.
Así es.
Oye, Paco, dime una cosa. ¿El edificio donde tú vivías se cayó viviendo ustedes ahí o ya se habían mudado a Satélite cuando se cayó el edificio de la San Rafael?
Fíjate que ahora sí que gracias al universo
Ok.
estábamos haciendo ya la mudanza. Mi mamá ya se quería mudar porque ese departamento lo había comprado mi papá y mamá, entonces estaba como en disputa. Entonces la casa de Satélite ya la la tenía mi mamá y todo ya sin problema. Entonces se quería mudar para allá y empezó a mudarse y ya lo único que estábamos, digamos, hacíamos viajes para traernos cosas.
Órale.
Y la mañana y esa mañana de septiembre que salimos, llegamos y pues no pensamos que fuéramos a ver un escenario tan dantesco. O
Qué
sea,
bárbaro.
el edificio estaba así, así, amigo, partido a la mitad, se veía todo, o sea, todas las salas, todo. Era muy impactante.
Qué bárbaro.
Y
Tremendo. Sí.
afortunadamente pudimos, bueno, pues ya estábamos ahí. De
Sí,
hecho,
pues.
el temblor a mí me tocó en satélite.
Sí, la San Rafael, la Roma fueron muy golpeadas. Tremendo, mano, tremendo.
Muy, muy.
Oye, entonces qué padre. Entonces siguen los tres originales, que es tu bajista.
Es PJ, Edgar Hansen,
Sí.
es Eric Neville, que
Eric
está en la
Neville
guitarra,
y tú.
sí,
Qué
y
maravilla.
ya.
No, pues ya 22 años
Sí.
juntos, se dice fácil, pero pues es un gran camino recorrido, viejo. ¿Y cuáles fueron las primeras influencias de ustedes a la hora de componer y todo ese asunto, Paco?
Pues nuestras influencias en ese entonces, pues yo creo que sí estaban regidas por el grunge, era lo que rifaba en ese entonces. Y era mucho de lo que podías ver en canales que ya estaban como MTV o VH1. Y pues era eso, Alice in Chains, bueno, yo estaba muy clavado con Pearl Jam, que bueno, ya te contaré a la par de este disco que también marcó una marca, o sea, deja una marca en mi vida, ese y Disintegration, ¿no? Que se van por ahí en paralelo, más o menos por la fecha. Y de ahí, o sea, de ahí todas esas bandas que empezaron a salir de ese movimiento y todo lo que vino después a ser el alt rock, ¿no? El rock alternativo. Creo que por ahí eran nuestras influencias como banda. Que ojo, ¿no? Pues ya teníamos influencias como personas, ¿no? O sea, ya teníamos cada quien sus conciencias.
Claro.
PJ, la verdad es que le encantaba el rock, pero el rock de Chuck Berry, el blues. Vaya, B.B. King, todas estas cosas,
Claro.
y luego la música disco le encantaba. Bueno, de ahí surgen Noches de Vinil, que es como un híbrido entre varios estilos o ritmos o sonidos, digamos, pero pues, no deja de ser una canción disco como tal, y ese fue uno de los sencillos que llegó a órbita, a esta estación ya extinta, donde Martel había configurado este rastreo de bandas y bueno, pues nosotros ya le estábamos dando. De hecho, hicimos un demo, querido Piro, en un año. O sea, tenía cuatro rolas, las grabamos en un año, imagínate.
Y
O sea,
eso,
nos tomamos un
claro, ¿lo grabaron en un estudio o en un estudio casero o cómo lo grabaron?
Fíjate que lo grabamos en la que en ese momento era casa de Tsetse, de bajista de Resorte.
Ok.
No sé si en ese entonces tocaba con Resorte, pero grabábamos en su casa. Él dijo, órale, va, yo que le mando un abrazo a mi querido Tsetse. Órale, se rifó a grabarnos, pero ya sabes, de que colchón contra la puerta y
Y
ya había ahí metido.
Setsé también vivía en Satélite.
Ajá, él vivía en
Sí,
Calacuaya.
órale. Sí, pues es
Él
que
vivía en
también
Calacuaya.
el Estado de México, de allá también, pues el Sabo también es de por allá, Café Tacuba también, de lo más verdes, de toda esa zona, ¿no?
Así es.
Ha sido muy un área muy prolífera el Estado de México en creatividad, en bandas de rock. Ok, y otra cosa, Paco, cuando entras al Sinfónico, ¿cómo sentiste toda esa atmósfera y todo ese cambio de pronto estar con DLD metido en tu banda durante tantos años y de pronto meterte a un colectivo tan diferente y con bandas de otras generaciones a la tuya, con cantantes y músicos de otros momentos, ¿no?
Uf, no,
Como
fue,
yo.
no, la verdad, amigo, en serio que es, es una medalla que me cuelgo y la llevo y la porto con orgullo, ¿no? Digo, wow, ¿cómo fue que la vida me trajo aquí, ¿no? Me puso aquí y de pronto estoy, pues, humanizando y confraternando con toda la gente que yo admiro, o sea, en verdad, porque... Eso es todo lo que puedo sentir, admiración y respeto por todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y ahora es un compadrazgo y es una amistad
Gracias.
bien, bien chingona.
Sí.
Entonces, no hay más, o sea, realmente no se puede pedir más. Y pues tener este conocimiento, ¿no? Esta oportunidad de conocer cómo se hacía la música en una era y cómo se hace ahorita y cómo es posible, poder, con qué facilidad nosotros podemos mutar a eso. Eso está muy padre, poderlo ver, todo lo que está sucediendo ahorita, ¿no?
Qué bien. Y además te aventaste una rola que requiere de mucho carácter interpretativo. Y creo que lo lograste.
La verdad es que esa versión está de apechito.
Ah.
Pues, yo te lo había platicado, ¿no? Esa versión está increíble. La verdad es que esos arreglos y... Mira, yo, modestia aparte, creo que es de las canciones mejor arregladas que he escuchado. Está
Sí,
muy, muy padre
no,
la
sí.
introducción y todo.
No, el trabajo de Felipe Pérez Santiago es admirable, tanto en el volumen 1 como en el volumen 2 de Rock en tu idioma sinfónico. De verdad que es súper talentoso y tiene una sensibilidad el buen Feli, que sí,
Sí.
nuestro
O
respeto.
sea, como que le añadió dramatismo a una canción ya dramática. Es una joya de canción, o sea, obviamente es una joya de disco y es una joya de banda, pero esta versión, wow.
Sí, tremendo. Oye, viejo, ¿y cómo? Cuéntanos de cómo es tu vida en Cancún.
La vida en Cancún, pues aquí se pasa despacito, ¿eh? Le
Vas.
faltan horas. Saludcito, amigo.
Salud, viejo.
Yo con vasito así, mira, de plástico
Sí, está
para
bien.
el alberquero.
Para que no se caliente. Ay, sí.
Se calientan más, yo creo, pero fíjate que ahorita acaba de empezar la canícula aquí, así que la sensación térmica en estos días es de 37, 38 grados, o sea, sí está pesadita. Y ahorita precisamente nos pegó como una tormentita tropical y está lloviendo, y llovió sabroso, entonces está muy templado, pero pues aquí la vida sí pasa despacio, la verdad. No
Claro.
es.
Pero tienes a tus hijas en un lugar tranquilo, lleno de naturaleza, y me imagino que el contacto con el mar, los peces, a mí todo eso me fascina, me ha gustado toda mi vida. Me imagino que eso también es buenísimo para tu familia y para ti, ¿no?
La verdad, yo creo que sí, la calidad del aire sí debe de ser, sí debe de ser mejor a la que teníamos en la ciudad, ¿no? Quiero pensar. Y sí, es sereno, pero vaya, también es un poquito preocupante, ¿no? Ver la situación por la que está pasando mucha gente acá en Quintana Roo, porque bueno, pues como sabes, es un bastión turístico de
Claro.
nuestra república y se ha perdido muchísima fuerza laboral, casi el 35% de
No,
la fuerza laboral de acá, querido.
es que yo creo que la primera industria más golpeada por todo esto que estamos viviendo ha sido el entretenimiento. Y después yo creo que la industria turística, hotelera, porque
Sí.
pues la mayoría de la gente no está viajando, ¿no?
Sí, de hecho, y bueno, pues si quieres viajar hay restricciones, y por desgracia, esto es real. O sea, esta situación sí es real, no es inventada, ¿no? Entonces sí hay un riesgo de por medio y pues bueno, nos toca hacer lo que nos toca más bien
Claro.
y nada, pues esperar, porque sí, digo, y la verdad es que en este contexto, amigo, las niñas me han enseñado de paciencia, me han enseñado de serenidad, o sea, Yo creo que en ese momento, si a mí me hubieran explicado a esa edad, yo me veo en ellas, si a mí me lo hubieran dicho a esa edad, yo me hubiera vuelto loco.
Qué increíble, ¿no?
Y
Lo que sucede.
sí.
Sí, de verdad que cómo nos enseñan los niños, ¿no? La edad de oro, como le decía José Martí.
Pues sí, es la
Sí,
edad de oro, la
sí,
verdad, y
sí.
sí, pero ellos nos enseñan, ahora a mí me enseñan.
No, yo la verdad creo, yo soy de los que abro la mente y me doy cuenta que aprendo de todo mundo. Y yo he aprendido de mi hijo unas cosas a lo largo de toda la vida. Y ahorita que nos hemos hecho, porque nos hemos acercado mucho en esta pandemia, Juan Pablo y yo, ¿no? Y nos ha servido como para crear un lazo más profundo que el que teníamos, ¿no? Porque él trabaja desde la casa y yo también estoy aquí sin tocar en vivo, sin poder viajar, y estamos intercambiando ideas, haciendo cosas. Entonces también me he acercado mucho a él. Y cómo he aprendido también de mi hijo Juan Pablo, es increíble.
Es una gran complicidad
Sí.
esa. Sí, es mágico cuando llegas ahí.
Sí, así es. Oye, mi Paco, cuéntanos del streaming, viejo, porque nosotros tenemos ahorita el streaming con Rock en tu idioma eléctrico que
Por
estrenamos.
cierto, muchas felicidades.
¿Perdón?
Muchas felicidades, por
Sí.
cierto, muchas felicidades y
Gracias, viejo.
mucho
Sí.
éxito, que nadie lo necesita, la verdad.
Lo grabamos todo, todo, todo grabado a la distancia. Increíble el trabajo de todos, obviamente de Sabo, de Pinocho, de Muku, de Bon, de la Chiquis Amaro. Qué talento la Chiquis, las mezclas que se está aventando. Todo mundo grabando y cantando a la distancia. Yo mandé mis voces desde Miami. Kala las mandó desde Guadalajara junto con Hugo Rodríguez. Y bueno, así ha sido todo, ¿no? Pero yo me imagino y estoy pensando en lo que se debe de sentir. Formar parte del primer streaming desde el Auditorio Nacional sin gente. Y no sé, ha de ser una sensación fuera de serie, pero yo quisiera que tú me platicaras del streaming que tuvo DLD, que además tengo entendido que fue muy exitoso.
Afortunadamente sí, bueno, lo que pudimos entender por redes sociales y por la comunicación que te permite todo esto, la verdad sí, tenemos que ser muy agradecidos en ese tema, nos fue muy bien. Pero realmente sí, no puedo mentir, es algo raro, es algo distinto. No te puedo decir, no, no. Me llevó por otros caminos que me hizo conectarme más con mi banda en ese momento, pero sí, es como si te dijeran, fija la mirada en un punto, en una pared en blanco. Es
Claro.
algo raro, porque tú como frontman entenderás que a veces tú te tienes que partir en tantas partes para estar conectado con todo el mundo en el show. No, perdón, yo te iba a preguntar que van a hacer este streaming ahí. Ustedes.
El 5 de septiembre es prácticamente el primer concierto de todos de este año, imagínate. Imagínate. Y yo también ya después espero retomar parte de la gira en el Estado de México a favor de los derechos de la mujer, que fue como cerramos el año con Ritmo Peligroso. Pero bueno, ahorita hay que tener paciencia, ¿no? Y vamos a ver cómo se va dando todo.
Correcto, sí.
Sí.
Y pues a entender, ¿no? Entender que sí se va a ir dando muy paulatinamente, pero que pues si sabemos aguantar y ahora sí que ya pasó lo duro, ahora viene lo cabrón. Nada más es poder tenernos a nivel.
Sí. Hermano, como tú sabes, en cada uno de estos espacios, para mí es muy importante que comentemos un vinilo, y si no necesariamente está en vinilo, comentemos un disco que fue importante en la vida de nuestros invitados a este podcast, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Sabo estuvimos haciendo una reseña del Skylarking de XTC, disco producido por Todd Rundgren. Hace como dos podcasts y platicamos con Palomas sobre Just Another Band from East LA, que es la famosa recopilación de Los Lobos de 1991.
Wow.
En fin, y yo quería platicar contigo de un disco muy importante en tu vida, pero quiero que tú lo presentes, que tú des la introducción, porque yo más que nada te quiero dejar hablar y me voy a meter en ciertos espacios porque obviamente me volviste a reconectar con esta banda y estuve estudiando y buscando cosas en internet muy interesantes que yo no sabía. Entonces, preséntanos ese disco y platícanos por qué es tan importante en tu vida.
Sí, bueno, este disco es de la banda The Cure. Es el nombre de su nombre es Disintegration. Es un disco que fue editado en mayo del 89, pero yo no tuve acceso a él o no llegó a mis manos hasta el 91, por X o por Y. Y wow. De hecho, el primer formato que tuve en mis manos de ese disco, que después ya lo compré en vinil, que por cierto lo tengo en la Ciudad de México, no lo he traído conmigo todavía, pero lo tuve en cassette. Lo tuve en cassette y fue de los primeros que pude escuchar en el Walkman o traer todo el día y escucharlo. Y creo que es más por la época, por todo lo que significa esta etapa de mi vida, escuchando ese disco y todos los momentos que asocio con cada una de las canciones. Y aparte porque ahí en ese momento también estaba, bueno, Pearl Jam estaba editando el Ten en el 91 y fue como más espontáneo que llegó a mí, ¿no? No tuve que esperar tanto tiempo. Entonces como que yo los equiparaba y ya tenía esta idea de hacer el rock a quintas y a tamborazos. Y cuando escucho Disintegration, pues ya empiezo a ver matices y empiezo a ver colores diferentes y empiezo a oír arreglos y empiezo a oír profundidad y empiezo a oír paneos y empiezo a oír este maravilloso universo de todo lo que estaba pasando. Es un gran disco, la neta, y la neta me enseñó ahí cuál es la importancia de un buen arreglo, cuál es la importancia de una línea de bajo bien pensada, ¿no? Y bien trabajada, ¿no? Simon Gallup ahí hace un trabajo maravilloso, la neta.
Bueno, yo te voy a decir que siempre los ingleses, mis respetos, mano. Ese Simon Gallup, yo tuve la fortuna de verlos en el Whisky a Go-Go en el 81, cuando éramos punks y andábamos por allá, y vi la gira de Faith. Y eran un trío sumamente sencillo, sin ninguna secuencia, sin sintetizadores. Y ese Simon Gallup, qué tremendo bajista, ¿eh? Qué gran bajista, que de hecho regresa en el disco de Disintegration, porque tuvo broncas con Robert Smith y en el disco de Disintegration se vuelve a integrar.
Así es, y de hecho, bueno, sí, en ese momento sí tenían también la bronca con Tolhurst.
Ah, no, pues eso terminó mal. Pero bueno, sigue con lo que...
Sí, de hecho, en este disco fue donde Tolhurst se va de la banda.
Traía un problema de alcoholismo tremendo, pero ya fuera de control. Desgraciadamente, qué triste, cabrón.
Qué raro, ¿no? Qué raro.
Pero digo, es que tomar es rico, mano, pero que no te gane, ¿no?
Sí, pues ya son demonios ya de fuera, pero sí. Vaya, todo esto, entendía el disco como un ente. Yo tenía 16 años en ese momento y fue cuando yo entendí ya cosas de la música que ya me tocaba entender, ¿no? Y que dije, wow, ¿qué es esto? Esto está padrísimo, es un universo aparte, ¿no? Y obviamente ya headbangueaba con Pearl Jam y escuchaba, digo, yo escuchaba desde antes, me encantaba el industrial, escuchaba Nitzerev y a Front 242 y escuchaba ahí exoticadas del tipo. Pero este disco se me hizo bien refinado, bien... Sí. Después de Kiss Me, pasaron a hacer otra cosa, porque, pues, digo, como quiera que sea, era una banda de Crowley, o sea, no era... Era una banda, pues, también punk. O sea, en su momento fue muy y punk.
Yo creo que Robert Smith fue muy bueno en capturar su depresión, su soledad, sus problemas existenciales en la música. Porque además de que era... pues el cantante y el compositor principal, él era medio maníaco depresivo, hijo, o sea, tenía broncas así bastante intensas, y no sé si sabes que durante Disintegration estuvo en unos estados de depresión muy fuertes y estuvo comiendo mucho ácido, mucho LSD, y por eso, yo el otro día estaba, tomando en cuenta que íbamos a tener esta plática, estaba oyendo Fascination Street, y tiene una introducción de síntesis de guitarras bastante larga que llega un momento que ya se te olvida que va a haber una voz. Y de pronto, mangos, entra la voz de pronto, ¿no? No sé si es esa o precisamente Disintegration o ambas, que tienen unas introducciones muy largas.
Y bueno, el primer corte del disco que se llama Plain Song es instrumental. Y dura, ¿qué te gusta? 5 o 16.
Sí, y tiene además, yo creo que una cosa importante de este disco es la manera como embonan las guitarras con tanto sinte. Que eso es increíble porque está hecho con muy buen gusto, como dijiste hace rato, ¿no? La profundidad, los movimientos armónicos, todo eso, ¿no?
Sí, yo veía una cadencia, sientes una cadencia en ese disco, y después cuando oyes los arreglos de Lullaby,
Ah.
y yo soy de la idea que las rolas más chingonas hechas en la vida son las que se pueden cantar en una fogata, pero este tipo de arreglos, ¿cómo le va metiendo la jiribilla, ¿sabes? No, 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 es una cosa.
Claro, como ese riff de sintes que tiene Love Song. Es que te lo vende a la primera. Qué bonita rola Love Song, ¿eh? O sea,
Buenísima.
con una letra tan romántica, es un poema romántico de amor. Preciosa.
Sí, de hecho creo que en ese momento se casó. Se casó
Okay.
haciendo ese disco, en el, bueno, no, perdón, él se casó creo que en el 92, 93 por ahí. Pero esa canción se la compuso ya a su chavo.
Y también averigüé que tocó Roger O'Donnell, que fue el tecladista de los Psychedelic Furs. Se fue con ellos y se quedó cuando corrieron al Lowell Tolhurst, que lo que comentabas hace rato después de la mezcla, ya se quedó el Roger O'Donnell de base con The Cure. Y
Okay, ese nombre lo sabía yo.
sabes que es el álbum más vendido de ellos, el Disintegration, casualmente. Más que
Sí,
Kiss
creo
Me,
que sí
Kiss
lo
Me, Kiss
sabía.
Me. Sí.
Creo que sí lo sabía. No lo podía aseverar, pero yo creo que sí lo sabía.
Sí.
Porque, pues sí, es muy bueno, la verdad.
También que Robert Smith se acercaba a la edad de 30 años, sentía disgusto por la nueva popularidad del grupo. Provocaron que Smith regresara a usar drogas alucinógenas. Eso es lo que te contaba del LSD. Sus efectos tuvieron una fuerte influencia en la producción del disco, tomando regularmente LSD para hacer frente a su depresión. ¡Qué locura, cabrón! Y fíjate
¿Sabes?
que en aquel entonces no se sabía que los alucinógenos eran buenos para la depresión. Hoy en día ya se comprobó que la ayahuasca, el LSD, el MDMA y todas esas cosas son buenísimas para combatir y controlar la depresión en
Antidepresivo,
seres
sí.
humanos. Es increíble. Drogas que fueron demonizadas en los años 70, en los 80, en los 90. Digo, la marihuana, imagínate, fue satanizada por la industria del tabaco y por la industria del alcohol. Y es una de las hierbas más sanadoras que existen hoy en día, ¿no?
Sí, pero bueno, esa es la gran, pues la gran mentira, ¿no? De todas las industrias y a lo que ha
Exactamente.
llegado ese orden. Pero
Exactamente.
y ahora sí que disculpen mi francés, pero toda la caca flota, ¿no? O sea, ya hay que hacer y hay que hacerlo a un lado. O sea, realmente tienes que ver cuál es el hecho y cuál es la realidad, ¿no? No hay para atrás.
Tarde o temprano todo sale a la luz. Por eso
Sí.
hay que tener cuidado con los secretos.
Así es, amigo. Y en este caso, bueno, lo que pasa es, decía Robert Smith que no se veía él no se veía a esa edad haciendo rock. O sea, él pensaba que llegado a los 30, él se iba a retirar como buen futbolista, ¿no? Y que ya no iba a
Claro,
volver a rock porque él ya no iba a ser el mismo.
claro.
Entonces, cuando le pega eso, yo creo que le dio la crisis de la mediana edad, pero le dio antes, ¿no?
No, y es que además tienes 18 años y ves 30 años como ser un ruco, y a los 30 te sientes de 15, cabrón, y a los 40 te sientes de 18, y a los 50 te sientes de 20, y a los 60 de 25. Entonces es tan relativo el asunto de la edad, pero bueno, cada quien tiene sus demonios y sus locuras que controlar. Sabes que además la gira de Disintegration comenzó muy intensa, y eso también le empezó a afectar muchísimo, y era cuando estaba también muy de moda todavía la coca, entonces le empezó a meter a la coca y ya esa gira de Disintegration terminó, así que se tomaron un tremendo descanso y estuvieron a punto de tronar, ¿no? Porque ya no se soportaban.
Yo recuerdo alguna ocasión que mi hermano, mi hermano estando en Las Vegas visitándolo, me dijo, oye, conseguí boletos para ver a The Cure. No recuerdo el año y al final se canceló el concierto, creo, en ese momento.
Bueno, te voy a contar una anécdota, porque esto es tu espacio, pero esto lo voy a contar rapidísimo porque tuvo que ver con The
No,
Cure.
por favor, hermano.
Cuando Marcelo Aramburu, Saúl Hernández, que eran muy amigos, y el Oso Pavón, que también era socio mío, teníamos nuestro estudio. Saúl se fue con ellos a Los Ángeles cuando Marcelo y el Oso se fueron a comprar equipo. No me acuerdo qué gira era, creo que debe de haber sido incluso antes de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, pero ya habían agarrado mucha popularidad porque esto fue en el 85, 86 a lo mucho. Fueron a comprar equipo y en el concierto del Forum de Los Ángeles, un tipo se apuñaló antes de que empezara a tocar The Cure. Entonces, Marcelo me contaba que sacó el cuchillo así y la gente, ¡ah! Pues todo el mundo, y entonces se metió una puñalada. Y todo el mundo, ¡oh! Se oían los gritos de todo el mundo. Y estamos hablando del Forum de Inglewood, donde caben unas 20 mil personas. Es donde jugaban los LA Lakers. Empezaron a jugar ahí el equipo de básquet. Y entonces el cuate, de pronto, ¡pau! Se metió una tercera puñalada y ya se desplomó. Y llegó de pronto el 911, la ambulancia y se lo llevaron. Pero eso fue el preámbulo al concierto de The Cure. Eso a mí me lo contó Marcelo en 1985-86 y yo me quedé impresionado. Dije, puta madre, este cuate esperó el momento para suicidarse antes de un concierto de The Cure.
No, pues sí, puesto así, como una historia de ciencia ficción, ¿no? El inicio de
Exactamente.
una serie acá paradójica. Qué locura.
Y entonces estabas oyendo al mismo tiempo Ten que Disintegration, pero cuando yo te pregunté cuál sería tu disco, escogiste Disintegration. ¿Por
Sí,
qué?
tengo. Precisamente porque en ese año, el 91 marcó muchas cosas. Digo, evidentemente no, ese disco no es del 91, es del 89, pero llegó a mí, como te contaba, en el 91. Y en ese año creo que para mí pasaron un buen de cosas, ¿no? Y no solo a nivel personal, sino que creo que pasaron muchas cosas a nivel vaya, cultural. Creo que fue como, para mí fue el nacimiento de muchas cosas, ¿no? Y también fue como mi coming of age. Si se puede decir así, eso como ya entender, ya querer hacer cosas distintas, ¿no? Como que fue ya el adolescente para llegar a otra etapa. Entonces ahí, pues empiezo a entender como que estas cosas, ¿no? De que, pues no necesito la quinta para que se escuche potente, ¿no? O sea, puedo hacer arreglos más que llenen más, que armonicen, que al mismo tiempo hagan esto. Entonces ahí fue cuando ya me cambió como que todo este caleidoscopio, ¿no? Y es ahora, pues, lo que yo pues utilizo todos los días cuando compongo.
Qué bien. O sea que tú consideras que parte de tu manera de componer fue asesorada por The Cure.
Pues digamos que fue así exactamente escuchar estos sonidos, ¿no? Grandiosos, ¿no? Grandilocuentes, así, estas atmósferas de eso primero. Y en esa etapa de mi vida, a esa edad, pues sí es como, oh, sí me pega, ¿no? Sí me pega.
No, y es como yo de verdad eso es lo que pienso, lo que dijo, ya lo he comentado antes el Taylor, el bajista de Duran Duran, no me acuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras, pero él dijo que él fue a la primaria de los Beatles, a la secundaria de los Rolling Stones y a la prepa de David Bowie. Una cosa así, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo siento que yo tengo, independientemente de todos mis estudios de armonía moderna y lo que sea, yo tengo una gran influencia de aquellos años de chamaco, donde empecé a tocar el bajo y luego la guitarra y de pronto yo escuchaba desde un Alice Cooper hasta un David Bowie, a un Frank Zappa, que iban siendo como maestros de alguna u otra manera, te iban dejando un legado musical que influenciaba sin que te dieras cuenta de tu manera de componer, ¿no?
Sí, definitivamente, ¿no? Y el hecho de, no sé, el hecho de haber igual crecido en otra cultura, en la cultura anglosajona, y luego absorber toda mi vida esta cultura latina, pues también debe de ser como un híbrido especial, ¿no? Siento que yo, pues, debo de ver la música desde un punto de vista intermedio, ¿no?
No,
Trato de ver la panóptica porque todo es hermoso, o sea, todo eso, o sea, tanto estas atmósferas como estos riffs poderosos, ¿no? Como una buena melodía, una buena voz, una buena línea de bajo, o sea, siempre se admira, no importa de dónde venga.
y algo ha de haber dejado en tu corazón y en tu mente el haber tenido 6 años y haber visto a Tom Jones en vivo en el Caesars Palace, hijo. Te lo
No, te lo
garantizo.
eso y te lo cuento hasta hoy porque es una experiencia, o sea, es una cosa que como que me particiona mi disco duro. Y bueno, pero pues hasta todo ese viajar, fíjate, nos llevó también ahora esta complicidad que ahora ya tuvimos con Sony, porque nosotros empezamos al revés, ¿no? Nosotros fuimos independientes, y ahora que llegamos a grabar con Sony, hicimos Primario y grabamos ahí en el estudio donde ustedes grabaron en el Golden, donde ustedes grabaron en La Mira.
Que también estuvimos juntos.
Así
Bueno,
es.
claro. Golden sigue abierto, no me digas.
Bueno, nosotros grabamos baterías ahí en ese estudio.
Qué bien. ¿Y sigue siendo el dueño Carlos Ávila de los Babies? ¿No sabes?
Sí, así es, sí, es de
¿Qué?
Los Ávila. Y
¿Qué?
sí, es de Los Ávila, que le mando un abrazo a toda la familia.
¡Qué
Y
maravilla!
sí, pues Armando Ávila ha sido el productor de los últimos tres álbumes de DLD.
¡Qué bien! Armando Hijo.
Así es, Armando Hijo.
Bueno, ahí en esa misma temporada grabó Ritmo Peligroso en la Mira, grabó Kenny Los Eléctricos Juntos por el Rock y grabó el Tri, simplemente el Tri. Así que si las palabras, ¿cómo se dice? Si las paredes hablaran de ese estudio, Gabo.
Pero imagínate, ya somos hermanos de un par de estudios también,
Sí.
y hasta que me invitaron ahí
Qué
a hacer esta joyísima de rola de Amor en América ahí
buena
en los estudios,
colaboración,
¿no?
mano. Qué padre la interpretaste, qué bien nos llevamos en el estudio, qué buena la interacción que tuvimos en el disco de 40 aniversario, y qué padre que estuviste también en el Vive Latino. Siempre muy,
Híjole.
muy contentos, mi Paco, de tenerte.
Bendito el universo que me dio estas memorias, porque estas son las que me he llevado en la pandemia. Eso es lo que extraño muchísimo, Piro. La verdad es que los extraño a todos. Extraño esas conversaciones en los lobbies de los hoteles.
Claro, ya tendremos tiempo de repetirlas, hermano.
Estoy seguro que sí, con mucha fe y cuidándonos todos, seguramente sí muy pronto.
Bueno, mi Paco, pues ya estamos llegando al final del podcast, estamos prácticamente una hora transmitiendo. No sabes el gusto que me ha dado, que nos hayas dado tu tiempo. Siempre es un placer verte, platicar contigo, aunque sea a nivel digital, ¿no? Pero qué buena onda verte contento. Hermano, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos digan una palabra o una frase antes de despedirse.
Siempre vive con grandeza quien hecho a grandeza está.
Ea, buenísimo. Mi Paco,
Hermano,
te quiero mucho, Gabo.
un saludo a todos.
Cuídate.
Felicidades, felicidades. Voy a estar viendo ese streaming en septiembre, es el 5.
Sí.
Por favor, abrazo a todos mucho.
De tu parte.
Un abrazo, Juanpa. Muchas gracias. Al otro
Gracias a ti, mi
lado.
Paco. Gracias a ti, hermano.
Gracias por tenerme.